¿Por qué no responde?
¿Qué debo responder?
Lo que le pregunté telepáticamente.
Ah, sí, discúlpeme. Es que me había desconectado por unos segundos.
Este episodio es una cacatúa fuera de control, susurrándote que te ama. Esto es En Caso de que el Mundo se Desintegre.
Elon Musk asegura que su empresa Neuralink ya ha implantado un chip cerebral en un humano.
¡Ja!
Sí, bueno, el producto se llamará telepatía y permitirá...
Telepatía no existe.
Bueno, se llamará el producto, nombre
fantasía,
del producto,
digamos,
claro.
Sí.
Le damos nombre fantasía como
claro,
los medicamentos.
Claro.
En realidad es un microchip que se conecta directamente dentro del cerebro humano y se llamará telepatía. Por si usted lo quiere ir a comprar a un simi o algo, dice, deme un telepatía y permitirá controlar un móvil y un ordenador con solo el pensamiento, señoras y señores, otro pedo. Me parece peligrosísimo.
Sí.
En la peda, de pronto, el ex, la ex que responde, dice, tú estabas pensando en mí, lo sé, porque acaba de marcarme. Y yo, no, disculpa, lo que pasa es que fue un pensamiento, pero negativo, que se me implantó en el...
Mames.
Bueno,
respuestas.
Es muy complicado. Estamos en un mundo donde todavía falla Google, falla Alexa, falla todo, y nos quieren implantar un chip en
No, pero imagina usted hacer una pregunta telepáticamente a Google y que Google le responda en su altoparlante.
Sí, no, es
no sé, todavía no puede ver...
todos tienen avances tecnológicos, hasta que se empiezan a presentar como avances mercantiles, que es como lo presentó Elon Musk.
Y
entonces,
todo,
en cualquier momento, nosotros estaremos muy relajados viendo, no sé, el mar.
Ajá.
Y dirá, ya se efectuó la compra que realizó usted, porque ¿qué? Yo no dije, yo no pensé nada. Ahora no será, no, yo no dije nada.
Claro, yo no pensé
será,
nada.
No pensé
manches,
nada. Elon Musk es el diablo, güey, este vato.
Sí, claro.
Bueno, Musk dijo que el paciente se está recuperando bien. El periodismo obviamente le dijo, más datos, necesitamos saber qué es, hombre, mujer, alebrije, de dónde salió, cómo es, qué edad tiene. No diré más, dijo, se está recuperando bien. Así que bueno, tras la muerte de varios monos, porque intenté...
Sí, claro.
Recordemos que esto primero fue en su etapa experimental.
Ajá.
Y nosotros, que pertenecemos justamente a esta empresa Neuralink, íbamos y le decíamos, señor Elon, díganme doctor, cuando estoy en la empresa díganme doctor.
Claro.
Ah, perdón, señor, el doctor Elon, se nos mueren los chimpancéises, ¿eh?
Se,
bueno, ¿cuántos se murieron? ¡Un vergo! Bueno, es hora de probarlo en humanos.
Chale.
Estamos en esa situación, amigos.
Ajá.
Seguiremos de cerca todas las informaciones. Aseguró el empresario que este servirá para poder controlar con el pensamiento el teléfono y el ordenador del paciente que ha recibido el implante. Los primeros usuarios, textual esto de Elon Musk, dijo, los primeros usuarios serán aquellos que han perdido el uso de sus extremidades. Imagínense si Stephen Hopkins se hubiera podido comunicar más rápido de esta manera.
Ajá.
Y hubiera dicho, tráiganme más jóvenes, más jóvenes. ¿Qué pedo, no? Bueno, es la información que venimos manejando. Señoras y señores, ¿qué les dijimos a comienzo del mes de enero?
¿Qué les dijimos?
Y que el Fondo Monetario Internacional apunta alto y luego viene la rebaja en la previsión
del
crecimiento.
Siempre hace lo mismo, ya estamos acostumbrados.
Sí, pero pensamos,
es una relación así.
Es toxiquísima, pero pensamos que iba a ser en febrero, marzo.
Póngale, póngale.
Digo, a lo mejor aguantan hasta junio del primer semestre.
No, pues se la creen, dicen.
Sí, sí, así que más vale que rápidamente empecemos con las rebajas, así que el Fondo Monetario Internacional rebaja al 1.9% la previsión de crecimiento económico para América Latina en el 2024.
Ya.
Como que le dijo, vayan por todo, le dijo a primero de enero, y ahora ya dicen, ¿cómo van en verga? Dice.
Sí, no vemos que progresen.
Sí, no vemos que estén progresando. Era el mes de prosperidad, prosperen.
Sí.
Bueno, estamos terminando el mes, me parece que no. Vamos a ajustar los números, 1.9, pero con suerte, estamos a tiempo todavía de seguir rebajando.
Puta
así que
madre.
No sean locos. Por otro lado, la poderosa farmacéutica Pfizer sufre la pospandemia con un desplome de las ventas y de los beneficios y en sus acciones.
Y claro.
Traducida la noticia, Pfizer extraña como nadie la pandemia. Y la farmacéutica dicen, ay, esas épocas donde firmábamos contrato con los estados, donde cualquier cosa nos ponían dinero para que avancemos, para que prosperemos.
Ideal.
Y ahora que prosperamos, acá estamos.
Chale.
Así que bueno, hay una nostalgia. Ajá, una sí. Saudade, podríamos ajá. decir. Hemos saudade. Hecho la corrección sobre saudade y remembranza de las farmacéuticas respecto a la pandemia. Ajá. En fin, dicen todo pasado fue mejor. Todo pasado, sí, cuando había pandemia, bien vergas. Dice, oh, la madre. Damas y caballeros, hoy es la quincuamilésima, septuagésima octava emisión de En Caso de que el Mundo se Desintegre. Mi nombre es El Pirata y estoy junto a mi amigo, el señor Lagartija.
Muchas gracias. Mire, aquí le traigo todos los papeles de la investigación completamente actualizados.
¿Qué investigación?
¿Usted no me envió a mí y a mi equipo a investigar sobre la tumba del apóstol San Pedro?
¿Cuál es su equipo?
Atlas.
No, su equipo de investigación, digo.
Ah, sus nombres deben permanecer en absoluto secreto.
No tiene equipo de investigadores y lo investigó usted solo.
Bueno, sí. Es que mañana, 1 de febrero de 1949, el Papa hará el anuncio. Por eso se los traje antes.
Mañana hará el anuncio el Papa. ¿Qué anuncio hará?
Comunicará al mundo que la tumba del apóstol y primer Papa del catolicismo, Simón Pedro, el de sobre esta piedra construiré mi iglesia, está bajo el altar mayor.
La tumba de San Pedro debajo del altar principal de la Basílica de San Pedro en el Vaticano. ¿Y quién creería eso? Dígale que no lo diga.
Es realmente la palabra del Papa. Todo el mundo creyente lo creerá.
Pero estamos en 2024.
Ah, ¿cómo pasa el tiempo? Uh-huh. Sí, por eso se lo digo, porque traigo la actualización desde que Pío XII hizo el anuncio.
A ver, ¿cómo estuvo eso?
El 1 de febrero del 49 convencieron al Papa Pío XII de que era un buen toque decir que se había hallado la tumba de Pedro bajo la cúpula vaticana.
A ver estos papeles, déjeme verlos nuevamente. Sí. Según el anuncio del Papa Pío XII, la tumba de San Pedro se encuentra en las grutas vaticanas bajo el altar papal de la Basílica de San Pedro. El complejo funerario se encontraba bajo un relleno de tierra que proporcionó una base para la construcción de la antigua Basílica de San Pedro durante el reinado de Constantino I, alrededor del año 330. Pero, ¿en qué se va a basar ese anuncio?
En ese lugar se encontraron los huesos de varias personas y de algunos animales.
Sí, pero esto es un escándalo. O sea, ¿cuál es la prueba científica?
Bueno, ya sabe que a la religión las pruebas científicas medio le cagan. De hecho, hubo dos excavaciones más, esta vez con especialistas, científicos y arqueólogos. Así que un año más tarde, el Papa tuvo que salir a decir que no se pudo confirmar con absoluta certeza que los restos encontrados perteneciesen al apóstol Pedro.
O sea, San Pedro no está en San Pedro y no tenemos ni idea dónde está.
Sí y no, porque el Papa Pablo VI anunció en 1968 que las reliquias de San Pedro habían sido identificadas de modo convincente.
¿Convincente? No. ¿Convincente? ¿Qué tan convincente?
Vea estos documentos.
Documentos. En 1953, dos frailes franciscanos descubrieron cientos de osarios del siglo I almacenados en una cueva en el Monte de los Olivos, cerca de Jerusalén. Los arqueólogos afirmaron haber descubierto la primera evidencia física de una comunidad cristiana en Jerusalén. Entre ellos había algunos nombres bíblicos. En uno de los osarios aparecía la inscripción con el nombre original de Pedro: Shimón Bar Yona. Ya está, Pedro está en Jerusalén, como dijo Pablo VI.
Ojalá fuera tan fácil. Aparecieron los protestantes y se complicó aún más.
¿Por qué?
Eruditos de ambos bandos comenzaron a disputarse la palabra final sobre si esa tumba pertenecía a Pedro o no. Una de las razones era que no había ninguna inscripción que se refiriera a él como Cefa o Pedro. Así que Pedro podría estar en el Vaticano, en Jerusalén, en Constantinopla, actual Estambul, en Londres o en el sur de Francia.
Aquí el doctor Stephen Fawn de la Universidad de Tierra Santa dice que la inscripción en realidad se lee como Jimón Barzila. Y los Barzilai fue una familia importante en Jerusalén antigua.
Eso explicaría que el Pedro de Jerusalén no es el Pedro sobre el que Jesús construyó su iglesia.
Ah, entonces no tenemos nada.
Usted sabe que si hay algo que la iglesia no pierde, es la fe.
Ah, no, claro.
Así que en 1968 el Papa Pablo VI anunció que habían sido descubiertas las reliquias de San Pedro en las catacumbas vaticanas basándose en un estudio.
El estudio de una profesora, Margherita Guarducci, y el profesor de la Universidad de Palermo, Venerato Correnti. Ella decía haber encontrado por casualidad en los subsuelos romanos unos huesos bajo la inscripción: Pedro, ora por los cristianos que estamos sepultados junto a tu cuerpo. Pedro está aquí.
Ese mismo. Pablo VI se hizo entonces un relicario con 9 fragmentos de estos huesos que fueron colocados en la capilla privada del Papa en el apartamento del Palacio Apostólico.
Dicen que en el relicario figura una inscripción en latín que, traducida, dice algo como: huesos encontrados en la tierra bajo la Basílica Vaticana, que se cree que son los huesos de San Pedro Apóstol. Pero nadie lo vio.
¿Cómo que no? En 2013, a poco tiempo de convertirse en Papa, el Papa Francisco exhibió públicamente ese relicario.
¡Bingo! O sea que los huesos o las astillas de huesos de San Pedro están en el Vaticano.
No, porque de ser esas astillas parte de los huesos del primer Papa, ya no están en la capilla privada papal.
Se perdieron.
No. En 2019, Francisco le regaló ese relicario al patriarca de Constantinopla, Bartolomé, de la Iglesia Ortodoxa.
O sea, la rama de la iglesia fundada por el hermano de Pedro, Andrés.
Sí.
Así que los restos de Pedro estarían en un relicario en poder del patriarca de Constantinopla en Estambul, actual Turquía.
Sí, ¿cómo la ve?
Que deberían cuidar mucho más donde ponen las cosas.
Pasaron unos 2000 años.
No es justificación.
Coincido con usted. Seguiré investigando. No vaya a ser que el patriarca se los regale a otro o se pierdan nuevamente.
Ahora sí, damas y caballeros, vamos a presentar a toda la nave María Tijuana en su conjunto, comenzando porque nos iba a hacer los confles de espacio cósmico, les da el capitán Roger Vinilo.
Sí, capitán, ¿cómo está,
bueno,
Capi?
Bueno, huesos que vienen, huesos que van, en realidad como que no se sabe si se sabe, es una cuestión de fe.
Sí.
Es una cuestión de fe. Todas las religiones son una cuestión de fe.
Ajá.
Y vamos a...
casi le diría que muchas cosas más, aparte de la religión.
Total, vamos a prevenir que el Papa salga mañana a decir que encontró... Ah, bueno, eso fue en el año 1949.
Bueno. Ah, sí.
Bueno, perfectamente. Ya, así como suspiro, se va yendo enero y llegará febrero.
Sí, bueno.
Damas y caballeros, vamos a presentar a la productora de este programa de radio y a la muda.
Sí que sí, mudita. ¿Cómo está?
Nos vamos a Washington, donde el presidente Milei, no en persona,
ajá,
ya ha estado en persona,
sí,
se concentra en fortalecer su relación política con la Casa Blanca y negocia un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional.
Ajá.
El regreso de las relaciones carnales.
Sí.
Y... de algún modo, ya en Estados Unidos, cada vez que van, ven llegar a algún miembro del gabinete de Milei, dicen: ¡yo, qué pinches tóxicos!
Tóxico.
Ya está, así los que quieren, sí, beso en la boca, sí, quieren, sí, a ver, sí, ya está todo chido, sí, ya vayan, está
ya
bien.
Ya sabemos.
Sí. Ya sabemos, no se preocupen, ya saben que como, de qué lado están, o sea, no hay problema. No, no, pero queremos, queremos que quede bien claro. Ahora el jefe
del
gabinete.
Ya sabemos por quién quiere hacer campaña, así que debería preocuparse un poco más, ¿no?
Debería preocuparse.
Imagino
un poco
que
más.
Milei...
Sí. Convengamos que dice, vamos a esperar
vamos
a que
a
haya un cambio. Dice, y Biden dice, ¿qué pedo? ¿A quién esperan? No, yo digo, dice. Así que bueno, el jefe de gabinete, Nicolás Posse, tiene reuniones con la CIA. Se supone que es medio secreto eso. O sea, ¿qué pedo? La CIA ya balconea todo. O a lo mejor la CIA dice, no tenías que decirlo, pendejo.
Claro,
no tenías que publicarlo en Twitter.
Todos,
no, sí, eso es transparencia absoluta. Reuniones con la CIA, la agencia de inteligencia, la Secretaría del Estado, del Tesoro, en realidad, y puntualmente, y el Fondo Monetario Internacional.
Claro,
o sea, todo el power económico y de inteligencia del gringo para cumplir una agenda vinculada a la seguridad, al narcotráfico y la aplicación del programa de ajuste.
Ajá.
Todo en un solo acto y por el mismo dinero. Espectacular. Señoras y señores, vamos a presentar ahora al técnico a cargo de Viagra Sol, Mico.
Venga, Micorete.
Micorete, qué desmadre. ¿Vio lo que pasó con el video? Se hizo viral. No, automovilistas le avisan unos paramédicos que su paciente se les cayó en la calle.
No manches.
No digo que es habitual, pero pasa.
Sí, sí, sí.
Que la ambulancia cierra mal la puerta en el apuro, no sé
no
qué pedo. No va nadie detrás acompañando.
No, no
y se les cae sí. el contenido. Ajá. A ver, los hechos ocurrieron en el municipio de San Juan Chamula. Estamos hablando de Chiapas.
Sí que
castigado
sí.
estado. Que además, si eres paciente, estás ahí en San Juan Chamula, te suben en una ambulancia.
Sí sí.
Máxima complejidad, pero no cierra bien la puerta. Según el medio local Alerta Chiapas, trasladaban a una persona perteneciente a la comunidad Xochitl, ahí en San
sí
Juan
sí.
Chamula, y a una de las clínicas ubicadas en San Cristóbal de las Casas,
ajá.
relativamente cerca.
Sí, claro.
Pero se les perdió
no
por
manches.
El camino. Igual los automovilistas y unos transeúntes le dijeron, se les cayó la carga. Y bueno, volvieron a colocarlo dentro.
Sí.
En fin, amigos, así las cosas. En el programa de hoy nos metemos en las profundidades del drama. Nos sentamos a ver cine catástrofe. Nos preguntamos qué haríamos. Jugamos a la lotería y nos tomamos una cheve. Miércoles saltamos a la urbe de asfalto y acero para perseguir la chuleta y alcanzar la inmortalidad en algún gesto. Camino hacia ningún lugar.
Allá vamos. Aviso a la audiencia. El siguiente programa ha sido sometido a las más altas exigencias de expertos en la materia. Su calificación de manipular con precaución obedece a sus partes filosas, posible irritación al primer contacto, laterales resbaladizos, envoltorio hipercaliente y base irregular. Por lo tanto, si usted se corta, se lastima, se quema o se golpea, se jode. En caso de que el mundo se desintegre, la resistencia existe.
¿Quieren drama? La respuesta debe ser sí, porque tenemos drama.
Sí.
Llega la doctora Florecita Roquera de Cochabamba, Bolivia.
¿Cómo está, Florecita?
Bien, aquí tenemos...
Dramática.
Drama, dramática, mil full. Es un drama épico, es shakespeariano, es un drama digno de Molière, de Ibsen, es un drama mil full de un día en la tierra. Y llega aquí la doctora Florecita Roquera de Cochabamba, Bolivia. Vamos a dejar al margen todo lo que tiene que ver con su nickname,
sí.
porque supo haber una Florecita rockera en España que se comunicó, puede haber alguna confusión con Flor,
ajá.
pero a Flor nunca se le ha llamado Florecita, salvo
no.
el amigo en la intimidad,
no,
así
claro
que
sí.
y lo de doctora la coloca en otra situación, así que la doctora Florecita rockera es de Cochabamba, Bolivia.
Okay.
Aclarado esta situación, para que no nos confundamos de personaje protagónico de este drama mil,
sí.
dice ella, nave de mi corazón, he sido una desintegrada de closet por 5 años, un lustro, 5 largos años, desde que conocí a mi buen amigo el Pollo Cochalo.
Ah, mire.
Sí, el Pollo Cochalo Ajá. me ha desintegrado. Muy bien desintegrado el Pollo Cochalo.
Sí.
Así que le enviamos un gran
sí
saludo
sí.
al querido Pollo Cochalo, al que abrazamos desde aquí. Bueno, y él me habló de ustedes. Yo los escucho todas las mañanas después de tomar la ducha, que me termina de despertar mientras
Ajá.
me voy vistiendo,
sí.
me voy peinando, me maquillo, escucho atentamente cada palabra de lo que dicen y me río como loca. Y ustedes dirán, ¿dónde está el drama de todo
bueno,
esto?
Bueno.
Esto es una postal maravillosa.
Sí que sí.
Y la imaginamos así
Ajá.
calando su largo cabello, lista para salir a enfrentar la vida. Bueno, y me río realmente con todas las historias de otros que, como yo, han encontrado un lugar amigable lleno de desconocidos, por extraño que parezca todo, para quien no sepa, ¿dónde estamos?
Sí.
Esto es en caso de que el mundo se desintegre. Así que los como dicen mis amigos, lo siento, muy míos, pero bueno, no puedo ser económica ni audaz, porque en el año 2022,
sí.
2022, pasaron cosillas.
Ah, mira.
Y bueno, casi me voy directo a tocar el arpa con Los Angelitos.
Uy.
Sí, total, Los Angelitos ya decía, bueno, ¿cuándo
bueno,
se ensaya?
Sí que sí.
Nos encontramos en este rincón celestial para ensayar. La estamos esperando a Florecita Roquera, en cualquier momento llega.
Ya está,
bueno,
mira.
Vayan afinando,
sí.
vayan conectando las Dejen arpas y sí,
sí.
las liras y demás. Y así, bueno, y estoy escribiendo un libro sobre esa experiencia.
Ajá.
Sí, pero no puedo evitar mencionar a en caso de que el mundo se desintegre y a toda la tripulación de la nave María Tijuana, sin querer queriendo en toda esta etapa. Y de manera tan inverosímil, hemos coincidido con todo lo que me estaba sucediendo en esos momentos de la vida. Bueno, en caso, el Capitán Roger Vinilo, el Pirata, el Señor Lagartija, la Muda, el Mico, tiene un lugar muy especial en mi vida, porque gracias a ustedes salgo feliz a enfrentar el día a día y a hacer lo que amo. Y ustedes dirán, ¿pero esto es una secta o qué diablos?
Bueno,
bueno, sí. La cuestión es que lo que hago y lo que amo hacer, reparar vidas. Ajá. Sí, trabajo con niños con necesidades especiales. Y mi objetivo es hacer que puedan. Sí. Esa es la frase, simplemente. Totalmente. Hacer que puedan. Y usted, pero usted medio distraído viene escuchando y dice, ¿que puedan qué? ¡Ya, dilo!
Que hacer puedan.
Que puedan.
Sí, que sí.
Sí, de una u otra manera. Así que bueno, en septiembre, octubre, noviembre y diciembre del 2022, estamos en un cuatrimestre, ¿no?
Ajá.
Así, septiembre, octubre, noviembre, diciembre del 2022, me ingresaron en cuidados intermedios de un hospital psiquiátrico de mi ciudad.
Chale.
Aquí comienza el drama, amigo, sí, porque ustedes decían, bueno, por ahora parece una vida, hace lo que le gusta, va, disfruta, es parte de la banda desintegrada, feliz y contenta, pero bueno, ese cuatrimestre fue letal. Me ingresaron a cuidados intermedios en un hospital psiquiátrico de mi ciudad, estamos en Cochabamba, Bolivia, debido a un diagnóstico equivocado.
Ajá.
Sí, me diagnosticaron esclerosis lateral amiotrófica.
Chale.
Bueno, la enfermedad de Stephen Hawking, para quien no diga, a ver, bueno, pero ¿qué es eso? ¿Qué te produce?
Póngale.
Etcétera, etcétera. Bueno, esclerosis lateral amiotrófica. Ese error en el diagnóstico, me produjo una depresión profunda.
Y o sea, pues sí, no manches.
Médicos y médicas saben que cuando...
¿Tienes esto?
Obviamente,
sí.
Le informan a uno de un diagnóstico, debe ir muy, muy precavida la cosa, debe estar más que constatado y demás, porque eso es una información que a uno le pega de diversas maneras.
Totalmente.
Bueno, a mí me entró en una depresión profunda, como diciendo, ya vale madre, la vida será esto y voy camino allá, ¿no? A lo que deviene la esclerosis lateral amiotrófica. Esto acompañado de una conducta suicida, yo no quería más vida, amigos,
sí,
no quería más nada. Bueno, porque en ese entonces todo malió sal.
Claro,
a partir de ese diagnóstico equivocado, bueno, el trabajo se fue por un tubo, obviamente, y yo no estaba para encarar otra cosa que no sea meterme para adentro en mis pensamientos oscurísimos. Yo estaba en una relación, pero me di cuenta que era la número 16 para él,
claro.
Lo que era para mí el número 1.
Sí.
Bueno, fue como una película, una serie de eventos adversos. Los 4 meses que les dije, todo se fue por un barranco. Gracias a alguien más poderoso que nosotros estoy aquí, más feliz que nunca, ahora sí con el diagnóstico correcto.
Bien.
Porque lógicamente yo no me fui con ese diagnóstico a mi casa y me encerré. Se siguieron tratamientos, se siguió, bueno, conversando con otros
haciendo
especialistas,
estudios,
demás, haciendo estudios, y me dijeron, no, muchas veces a veces ocurre que
claro.
¿Quién te dijo eso? Tú tienes esto, esto y esto.
Ajá.
Bueno, ahora estoy con el diagnóstico correcto y con la medicación adecuada, 100% funcional.
Perfecto.
Así que bueno, gracias María Tijuanenses,
chale,
extraterrestres cósmicos, amigos desconocidos, porque sus voces, sus historias y su magia le devolvieron la luz a mi vida. Espero que me radien pronto, porque las focas se comieron un par de mensajes.
Chale.
Bueno, así son las focas. A veces las focas esperan el momento exacto.
Ajá.
A veces fallan como focas que son y el momento exacto no llega.
Sí.
Y a veces, bueno, se dibuja una sonrisa en sus caritas,
claro,
de focas, como en este caso. Saludos, canasta de besos, tragos coquetos, comida cochala y el infaltable helado de canela para todos. Los amo, nave. Un beso enorme. Saludos especiales a Campanita. Dice doctora Florecita Roquera.
Sí,
desde Cochabamba, Bolivia.
Un beso grande
para ella y para este drama.
Sí.
Que afortunadamente hay historias como felices que terminan dramáticas. Esta
Ajá.
fue una historia dramática que
está bien.
Una actualidad feliz.
Sí, que sí.
Así que muchas gracias por contagiarnos esa felicidad. Un beso enorme para la doctora Florecita Roquera. Damas y caballeros, y a la chica que os gusto do porno de Zapopan, Jalisco, México.
¿Cómo está, chica?
Oh, muy bien, 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 bien. Con una serie de aventuras que ya les iré narrando. Pero ahora tengo la oportunidad de hablar de una película en particular. Ajá. Mi madre, sí. My Mother.
Sí que sí.
Sí, señora que tuvimos el placer de conocer en Hermosillo, sí. Sonora. Dice, mi madre siempre ha sido una gran fan de la película Supervivientes de los Andes. Que por cierto, debo decírtelo, pirata, es la primera película al respecto. Ajá. La de la tragedia de Los Ángeles, sí, del avión del equipo de rugby de Uruguay. Viven es la película gringa del año 1993. Ajá. Oh, yo pensé que era más vieja Viven todavía.
93.
Yo pensé que Viven era como la verdad, de la década, ¿no? Del...
Sí que sí.
O sea, que era de antes del accidente. Pero bueno, es del 93.
Sí.
Viven, sí. Ajá. La película es grandiosa y... Ah, esta, la que estoy hablando yo.
Sí que sí.
Esta es previa a esa.
Ajá.
Viven en la gringa del 93, sí. Que a ti te mamará, pirata, pero no voy a hablar de esa. Voy a hablar de Supervivientes de los Andes, que es una película grandiosa y fue producida en México. Y aquí es donde la chica aparece vestida de mariachi, claro. Hace todo el pedo, yeah. Y
sí que sí.
Aporta unas sincronizadas para que comamos todos. Bueno, y dice, esta fue producida en México en 1976,
ajá.
O sea, mucho más
mucho.
Anterior,
sí.
Y filmada en el Popocatépetl, así como
ajá.
Haciendo
claro,
que
claro.
El Popo, el volcán importantísimo ahí en el centro sí. De México, haga como de los Andes,
ajá.
¿No? Entonces, bueno, el amor de mi mamá por los dramas catastróficos, hoy que estamos en programa dramático,
sí.
Mil, bueno, es un toque de...
super fan.
Mega fan,
wow.
O sea, le mama, ¿qué género? Mamá, ¿qué género te mama?
Sí.
Y ella dice, ay, los dramas catastróficos con un toque de supervivencia, esos son los que a mí
sí,
me gustan.
Sé.
Pero qué puntual la señora, sí, Infierno en la Torre, le mega mama,
claro.
Un clásico del
sí
cine así
sí.
De catastrófico. Inclusive si le van a dar así una película de humor,
ajá.
Una comedia,
sí.
Dice, ¿dónde está el piloto?
Sí.
Porque es la
claro,
única que
claro.
Me hace reír, porque es así un drama catastrófico con toques de comedia, pero si no hay drama catastrófico,
sí, no.
Pero bueno, es algo que desde entonces no tiene límites.
Ajá.
Se ha hecho una consumidora infalible de todo ese tipo de films,
sí.
Y no hay muchos, o sea, películas así.
Póngale.
O sea, hay
ajá.
mucho drama catastrófico. No, ahora que estoy pensando, sí hay,
sí,
¿no?
Hay, sí, sí, sí,
sí,
sí,
sí, sí, sí,
sí,
sí. Es un género importante.
Sí, sí.
Estoy pensando
cine
esa
catástrofe.
Que, cine catástrofe,
sí.
A huevo. Y esa que se inunda todo el gringo
sí,
a la
no
verga,
no,
que
hay
cambia.
Un
o sea.
Sí.
2012, una que es así toda
sí,
catastrófica.
Sí. También sí,
hay
muchas clases B, sí.
Sí, también, sí. También, que chafean,
pero
uno
pero
está comprometido con la catástrofe.
Claro.
Sí, totalmente, claro, es un sí, es verdad, es un género
sí
cinematográfico.
Sí. Cine catástrofe.
Y a mamita le maman.
Ajá.
Es lo que más le gusta.
Mire.
Son los dramas catastróficos. Siempre que pasan Supervivientes de los Andes
sí.
En la tele, la
no
pasan
hay forma de que,
sí. Mi hermana y yo nos sentamos a verla con ella.
Claro.
Pues la vemos en medio de la sala,
ajá.
Fascinada, comiendo palomitas de maíz,
sí.
Diciendo no me interrumpan por nada del mundo,
ajá.
Y nosotros decimos, está bien, están
claro,
dando
claro.
Supervivientes
sí,
de los
sí.
Andes.
Tenemos
y entonces,
que acompañar.
Exactamente, así
sí.
Que nos sentamos con ella y compartimos esta hermosa velada cinematográfica.
Estudios recientes dicen que el cerebro humano es capaz de retener una dirección de correo electrónico por más de 10 segundos. En caso @canaltrans.com 10 9 8. Bueno, hay excepciones. En caso @canaltrans.com. En caso de que el mundo se desintegre. Comunicación entre hispanoparlantes. Piedra sobre piedra, muros y fortalezas, alarmas, radares y detectores muestran la urbe inexpugnable. Los ejércitos mutantes atacan con falsa sonrisa los sentidos de las víctimas del juego y apostados entre las ruinas de las utopías, los desintegrados se reconocen entre la multitud. En caso de que el mundo se desintegre.
Y aquí nos ven sentadas con mamá viendo Cine Catástrofe un domingo a la tarde.
Sí.
Perfectamente. Entonces estamos con
domingo.
La chica. Totalmente.
Sí.
Estamos con la chica que le gusta el porno, con una de todas sus 165 hermanas.
Ajá.
Y con mamá viendo justamente la película de Cine Catástrofe. Entonces, Superviviente de los Andes.
Sí.
Aquí lo bonito del Cine Catástrofe, y entiendo el punto, es al cual vamos a llegar. cuando se hace el análisis post cinematográfico o mientras está pasando, si la película la hemos visto muchas veces.
¿El cine debate?
El cine debate. Ajá. No es tan cine debate. Ah, ¿no? Es más, Enrique Peña Nieto, cuando nos miró a todos los electores a cámara y dijo, ¿ustedes qué harían en mi lugar?
Claro.
Entonces eso es lo que tiene esas películas.
Sí, sí, sí.
Sobre todo si hablamos de Supervivientes en los Andes,
sí.
Antropofagia, además, y así el pedo, llega el momento donde dice, ¿y tú probarías carne humana? Sale un tío del fondo tomando un tequilite diciendo, dicen que sabe a pollo. Y otro dice, no, a mí me dijeron que a cerdo. Tú la probaste, tío, no mames. Y así empieza el debate.
Claro.
Entonces esas películas dan para eso.
Ajá.
Porque generalmente esos géneros, cinematográficos que previamente pasaron por un libro, o sea, lo que nos plantea esa cuestión literaria es la elección.
Ajá.
La elección dentro de lo que es la moral humana y demás.
Obvio,
o sea, harías esto, por
sí.
ejemplo, abandonarías a alguien querido en pos de supervivir de tú, harías esto. Entonces nos pone ante cierta, es como que nos inquiere permanentemente, está haciéndonos preguntas
de
género, a la que nosotros nos hacemos pendejos, o nos decimos, yo le entraría a esa nalga sin pedos, daría un cuete relleno y así. Así que Supervivientes de los Andes, estamos con la familia viendo, aunque aún no estoy segura, dice la chica, le gusta el porno, si lo hacíamos porque queríamos, nos sentábamos a verla con mamá, o porque mi madre consideraba crucial la siguiente discusión moral sobre la antropofagia en pos de la supervivencia.
Sí que sí.
Entonces decía, niñas, siéntense, vengan a ver esto con mamá.
Ajá.
Dice, ya la vimos 15 veces, mamá. Ya respondimos a tu pregunta. Bueno, pero la gente va creciendo, va madurando,
va
estudiando,
va
teniendo roce social.
Obviamente, pregunta.
Obviamente. Sí. Una cosa es cuando la sentaba a ver Supervivientes a los 5 años y ustedes me respondían, ay no mamá, ¿cómo se te ocurre?
Claro.
Ahora las quiero con hambre en medio de los Andes. Así que bueno, en ese momento mi madre entra en un rol ceremonioso, podríamos decir.
Sí.
Como que se plancha así el vestido que trae con las manos, se acicala, muy seria, nos hacía prometer algo bastante particular, que en caso de que de vernos en una situación así, bueno, estaríamos dispuestas a comer carne humana. Sí, han leído bien, antropofagia negociada en el menú de la supervivencia familiar.
Claro.
Y quería ver de qué lado estábamos cada una. Va a elegir el asiento en el avión, ¿no?
Ajá.
Entonces, bueno, la cuestión es que quienes somos muy fans de la historia, sabemos que en el vuelo viajaban algunos acompañantes del equipo de rugby, como por ejemplo la madre y la hermana de Fernando Parrado, digo, protagonistas de esta historia de los rugbyers uruguayos, ¿no? Que ellas murieron en el impacto y la cista, la hermana de Parrado, días después. En la película del 76 hay una discusión al respecto de comerse los cuerpos de la familia de Parrado estando él aún vivo, estando Parrado, como diciendo, carnal, hay pedos si nos comemos a tu hermana, ya sabes qué pretendes, o sea, estamos, bueno, y ese dilema moral, decir, sí, háganle compas o no, es mi hermana,
claro.
Profundidades, o sea, la deep web
del
alma humana, güey.
No,
bueno, en ese momento mi madre volvía a intervenir y hacía la pregunta, tipo copetes, mirando serio a cámara, diciendo, ¿ustedes qué harían? Bueno, y casi siempre llegamos a la misma conclusión de que negociaríamos sus cuerpos hasta que ya no hubiera remedio.
Claro.
O sea, primero pequeños mordiscos, diríamos, comemos lo que hay en el botiquín, comemos, nos aguantamos, hacemos nieve de canela, fumamos hasta que se nos acaben los cigarros para quitarnos el apetito, pero bueno, llegado el momento, no viene nadie al rescate y así. Bueno, la nueva
que
peli...
como hay nieve, también se conserva todo.
Porque no es
que
huevo.
La selva tropical, que
totalmente,
es todo en chinga.
Totalmente. Lo que dice el lagarto es que en la selva tropical tenemos menos tiempo para el debate moral.
Sí, ya fue.
¿Vas a comer o no vas a comer? Y hay un bicho así comiéndoselo, se pudrió, o a la verga, o están los gusanos. Entonces, el dilema moral que nos propone justamente el frío extremo cordillerano, en este caso rodada en el Popo, nos permite que haya
debatir.
Como hasta que estemos totalmente debilitados, podemos debilitar porque es todo un gran freezer, ¿no? Pero más allá de todo y del rostro, rostro que están haciendo algunos diciendo, sí. Están hablando de lo que yo pienso, oh por sí. Dios, sí, estamos hablando de eso, y es a lo que nos nos expone, digo, este tipo de films. Exacto. ¿No? Entonces, bueno, la cuestión es que quedamos en el punto,
de hecho sobrevivieron, que supongo, por eso,
sí, sí, supongo que es el punto al que llegan todos. Ajá. ¿No?
Claro.
Que es negociar hasta lo que se pueda. Sí, sí. La cuestión es que, bueno, dentro de todo de ese dilema moral, ajá, también están aquellos que, como en una cuestión religiosa, tratan de justificar la decisión.
Sí.
Como diciendo, mamita, si lo hubiera querido, mientras claro, se claro, clavan así una chuleta de nalga. Y también están los que dicen, yo prefiero morir. Ajá. O sea,
sí, sí, sí,
pero claro, no tiene sentido, güey, igual prefiero morir.
Prefiero morir.
A ver, ¿qué me garantiza que yo, ajá, me estoy comiendo a mi hermana en escabeche,
sí,
y no me vienen a rescatar nunca y me muero igual a la verga? Póngale. Igualmente luego estaría, ajá, el dilema moral que se nos presenta luego de todo eso, es cómo volvemos a una vida entre super comillas normalita,
sí que sí,
luego de haber probado carne humana de alguien.
Digamos que no fue eso solo, entonces.
No, no fue eso solo.
Es todo
pero en algún momento, sí, Lagarto, yo le dije que me impresiona muchísimo,
ajá,
y todos estamos medio supeditados a aquello,
sí que sí,
a la gente que queda como tildada, frisada en un momento, sí, de su historia por algo que le pasó. Esto está más que justificado.
Obvio.
Porque, a ver...
no te puede pasar algo...
Obvio, el no porcentaje forma de población mundial que pasó por esta experiencia,
sí, sí,
es 0,000000.
Sí, sí, sí.
Pero en la franja que va desde ahí,
ajá,
hasta conocí a Eugenio Derbez y lo vi de lejos,
sí, claro,
y lo cuento 758 obvio veces en mi ancianidad,
sí que sí,
digo, hay un largo abanico de cosas donde, digo, los chavos estos de la película,
sí,
¿no? De que los rugbyers
uruguayos, sí, sí,
originales,
sí,
los que
claro,
pasaron por
claro,
eso,
claro,
a partir de ese pinche
sí
momento, el momento en que fueron rescatados, ni siquiera en el momento
no,
de que tuvieron el accidente,
no, no, no,
el momento que fueron rescatados,
sí,
su vida quedó congelada ahí.
Totalmente.
Como congelado quedaron los cuerpos,
sí que sí,
congelado quedó su historia dando,
ajá,
conferencias sobre lo que les pasó,
sí,
viendo si tramitan o no los derechos para,
exacto,
ceder el libro, dando la conferencia para presentación del,
sí,
libro,
sí,
algunos
no, no
en desacuerdo
pasar
con otros porque
claro,
algunos querían más protagonistas que
sí,
otros,
sí.
Entonces la historia de Parrado y demás también tenía cuestiones de egos, ¿no?
Sí, claro.
Luchas de esas
una
cuestiones
vez pasado todo el problema, sí,
obvio,
obvio,
claro, totalmente,
sí que sí.
Pero la cuestión es que esos fueron confinados a,
ajá,
quedar en ese momento y toda la vida.
Es que no te puede pasar algo,
no,
más. O sea,
obvio,
si te pasa algo más
no
y sobrevives todo.
No, obviamente no, obviamente no. Bueno, entonces en la película del 76 está esa discusión,
ajá,
y mi mamá, que ya clásico de clásico, nos mira a todas y nos dice: a ver, ¿qué harían ustedes?
Sí.
Respecto a la nueva peli, y con esto voy rápido porque
sí,
alguno dirá:
sí,
spoiler. No, no es,
no,
spoiler,
no es spoiler,
es una historia de más conocida.
Sí sí.
Y la visión, la chica se ve que la vio.
Ajá.
La chica se ve que la vio, fueron, no sé, al estreno, al preestreno. No, porque mamá dijo: esto hay que verla,
que ver,
a ver si es como mi hermosa,
sí,
superviviente,
sí,
de los Andes o
claro,
qué pedo. Bueno, la peli nueva, La Sociedad de la Nieve,
ajá,
tiene un enfoque chido. Si la primera tiene un enfoque de los héroes, que son Parrados y Canessa, quienes escalaron la cordillera para pedir ayuda, este tiene un point of view, un punto de vista,
ajá,
de la memoria de los muertos. En esta
claro
nueva versión, colocan que los primos Strauch eran quienes se encargaban de hacer los tasajos sin que los demás vieran a quién correspondía la carne. Por supuesto, eso nos puso en un dilema a mi madre y a mí, y
claro,
bueno, me quedé pensando que para cumplir con mi palabra yo tendría que haber tomado el rol de carnicera y asegurarme de que los cuerpos de mis familiares fueran los últimos.
Claro.
Porque, bueno,
ajá,
no sé qué sentido tendría, pero carne de oferta, no.
Claro,
entonces,
claro,
bueno, no obstante, ahora ya siendo grande, pensé que no me importaría que se comieran a los míos, como se supone que decidió Fernando Parrado,
ajá,
de acuerdo con la última versión. Amo las lecciones de vida tan únicas de mi
sí
madre, y no puedo evitar reírme y agradecerle que siempre me ha preparado para casi todo.
Sí, casi
sí,
todo.
Me
claro,
dijo,
claro,
la carne humana va con ensalada de col, me dice. y marida chido con un vinagrillo ahí bien. Claro, claro. Así que bueno, aunque sinceramente espero no tener que poner en práctica ninguna de esas tácticas de la vida real que a mi madre le maman. Ajá. Y nos prepara porque dice, claro, claro. La vida igual, uno nunca sabe. Bueno, un beso grande para la chica que le gusta el porno. Olvidé decir que la audiencia se renueva, dice claro. La chica que le gusta el porno. Va, nuevas generaciones se van jalando a esta exposición y chica, hay temáticas que suelen ser tan interesantes o nos interpelan de tal manera a las sociedades que van teniendo como su renovación cada 10, 20 años. Aparece la película. Ajá. Con la temática y generaciones que se sorprenden y dicen, ¡oh, es la primera vez! Sí. No, esto viene de allá, de allá, de allá, de allá, de allá. Y si buscas, hay un libro de Shakespeare. Ajá. Un beso grande para... Digo, planteando los mismos dilemas morales. Sí, claro,
exacto.
No aviones en una obra de Shakespeare. Un beso grande para la chica que le gusta el porno. Señoras y señores, llega Langlet de El Paso, Texas.
¿Qué dice Langlet?
Bueno, estos son dramas. Estos son dramas. Ajá. Mamalones. Caballeros, ¿cómo se encuentran? De antemano les mando un fuerte abrazo. Muchas gracias, querido Langlet. Bueno, solo escribo para subirme al tren del mame de las tarjetas sin relieve. Bueno, acabo de descubrir que todas mis tarjetas son chafas. Ninguna tiene relieve. No lo diga en voz alta, güey. Dígalo bajita la mano. Sí, que bueno, no importa si son platinum, tarjetas negras, tarjetas rosas, tarjetas verdes, tarjetas marcianas, tarjetas con así que lo pones a trasluz y aparece Nelson haciendo no tiene fondo o algo así. No importa, ninguna tiene relieve. He vivido engañado todo este tiempo, así que me alejo pateando una piedrita y caminando lentamente hacia
el
sol.
Las tiene todas renovadas.
El inglés. Sí.
Se las renovaron.
Se le vencieron todas, se los renovaron todas y dijeron, no hace falta. Sí. Así que bueno, el más chafa del mundo, el inglés. Al final, finalmente, no sé qué pedo, ¿eh? Qué triste historia. Saludos y esperando la próxima, dice el inglés. Nosotros también. Es que queremos ver esas tarjetas sin relieve, cabrón. Sí. Un abrazo grande para el inglés de El Paso, Texas. Damas, caballeros, con ustedes llega el Mondrigo de Washington, D.C.
¿Qué dice Mondrigo?
Saludos desde la capital imperial, Washington, D.C. Oyendo la historia del Mico Mikkel sobre la lotería que se ganó el Mico Mikkel. ¿Recuerdas? €100. Sí, bueno, recordé una historia. Sabe que no sé, pero ahora le voy a contar. Yo no soy de jugar mucho a la lotería o juegos de azar. El gringo lo que tiene, porque el Mondrigo es gringo, el gringo lo que tiene es que muchas veces no es de jugar.
Póngale.
Pero muchas veces las loterías del gabacho llegan a unos números que empiezan a ser publicitados por todo el estado.
Sí que sí,
dice, Lotería de California, el Super Bowl Bonging Brunk Brook está en $10 millones.
Que
y tú no eres de jugar y dices, voy ahí. Yo recuerdo que cuando estuvimos por allí en el aterrizaje, ahí había una de esas loterías que estaba así mega cabrona, estaba como explotada. Y recuerdo que Money Cukes nos compró a nosotros de esos que raspas y nos dijo, a ver, raspen cara de chimba. Y nosotros raspamos y dice, son bien losers a la verdad. Pero estaba todo el mundo, la temática era quién se ganó esta madre. Luego, bueno, alguien se la ganó, no nosotros. La cuestión es que cada tanto siempre hay alguna lotería que está como explotada de dinero y es ahí cuando Mondrigo interpreto que uno se ve tentado a jugar. Digo, los que no juegan habitualmente. Entonces, bueno, la cuestión es que yo no suelo jugar juegos de azar. Quienes estuvieron conmigo en Las Vegas lo pueden comprobar. Yo miraba las máquinas así, tragamonedas, con total indiferencia. Así como el gatito de los memes, diciendo, a mí me vale madre. Veía gente haciéndose millonaria de la noche a la mañana. Y decía, no es la forma. La forma, el dinero se hace trabajando, decía yo. Así me enseñaron a mí. Y bueno, no apostaba, no nada. Pero a veces, cuando el premio ya se ha acumulado, la Powerball, Powerball, se ha acumulado, entra como la euforia.
Y
además se publicitan en los espectaculares de las carreteras. tonteras. Sí, 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 sí. Oh, Powerball, 20 mil billones, trillones de,
sí,
de
es, culo. Es imposible.
Es imposible. Y bueno, y entonces esto empezó una vez que el Powerball, que es un sorteo donde tienes que escoger 5 números.
Ajá.
Entre 1 y 69.
Sí que sí.
Suena muy simple. Ah, suena. Bueno, bueno. ¿Por qué la gente no es rica? La gente no es rica porque no quiere, ajá, dice alguien. Bueno, y uno entre 1 y 60. Y me parece, y al que le atina, se lleva el premio.
No mames.
Y bueno, si no se ha acumulado para el siguiente sorteo, si nadie, ajá, gana, ¿entienden? Entonces de pronto no gana nadie, no gana nadie, no gana nadie. 500 millones de dólares acumulados. Y yo dije, Mondrigo, es tu momento, sí, para salir de la pobreza y bueno, y hacerle, echarle. Hacerle un calvo a la vida. Y
sí,
bueno, y yo por no dejar, compré mi ticket, ¿no?
Bien, bien.
No, las oportunidades se dan una vez en la vida.
Ajá.
Besé mi ticket, porque, ¿sabes?, uno no sé por qué cuando piensa que con la suerte tiene que besar algo. Besé el ticket aquí, bueno, hasta televisan los sorteos, o al menos antes lo hacían, porque luego les dejé de prestar atención, pero así estaba el pedo. El día del sorteo me senté a verlo por la televisión.
Sí, con el ticket en la mano.
Con el ticket en la mano, destapé una cerveza.
Sí, claro, siempre.
Bien fresca para acompañar el sorteo, ya, ajá, saben, no porque uno beba, sí, sino, sí, porque no, acompañar.
No, claro, claro.
Bueno, dejan caer las pelotas dentro de una jaula redonda y un vacuum los va sacando una a una y una muchacha de muy buen ver los va acomodando mostrando los números con una, sí, sonrisa llena de dientes extremadamente blancos como nos tiene acostumbrado la televisión estadounidense. Entonces comienza el sorteo y tengo el primer número lo tengo. Y dije, bueno, ya empecé
comenzó,
a gastar, levanté el teléfono y, sí, empecé, sí, a pedir cosas.
Y
esto comenzó muy bien.
Esto comenzó muy bien.
Escúcheme, ¿cuántos eran? 6, 5 números.
Ajá.
Tenía uno de 5. Ya estoy. Bueno, se me dibuja una sonrisa,
ajá,
pletórica,
sí, sí, sí,
y totalmente empecé a hacer pequeños bailes de ska,
ajá,
como acostumbro. Y bueno, la segunda pelota la tengo, güey.
Oh, bueno.
Ay, otro pinche pedo. Chale. Siento un pum pum en el corazón.
Sí, sí, sí.
Sí, sí. Tutum, 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 tutum. Se me empiezan, la pupila se me dilata.
Sí.
Empieza, la cheve me la bajo, pero de un trago. Voy por otra. Voy, sí, por un six. Fantástico. Sale la tercera.
Sí.
La tengo, güey. Tengo la tercera ola, la tengo, la tengo, la tengo. Empiezo a gritar. En el vecindario se arma alboroto,
sí,
empiezan a sumarse por mi ventana. Yo les digo, sí, sí, sí. Y a la verga. Y siento que el pum pum ya en todo mi cuerpo.
Sí.
Con miedo de irme a negro ya, ¿no?
No, no, no.
Y
no,
bueno,
que
digo, ah, no, los oídos me van a estallar.
Sí.
Estaba con la presión a mil. Bueno, sale la cuarta bola.
Sí.
Y la siguiente. Y me la peleé. No gané absolutamente nada. Me gané exactamente $7.
Ah, bueno.
Yo cerré las cortinillas, estaba todo el vecindario, ajá, mirándome por la ventana,
claro,
y dijo,
claro,
valió verga. Le dije, amigos,
sí, sí, sí,
no hay nada que ver aquí.
No.
Y nada, pero creo que si me hubiera atinado todo, esta vez me hubiera dado un infarto o algo y hubiera,
póngale, claro,
lo hubiera quedado,
claro,
ahí.
Claro, y no lo hubiese disfrutado.
No lo hubiese disfrutado.
Claro, mejor no. O sea,
para gastos de hospital,
sí,
hubiese,
sí, sí,
utilizado,
sí,
los,
no,
500
no,
billones,
no,
de dólares.
Sí.
No sé, pero a lo mejor también, bueno, no hubiese pasado nada y ahora sería un multimillonario.
También, claro.
Conociendo su generosidad, querido Mondrigo, le hubiera durado poco ese dinero porque me lo imagino, ¿no?,
sí,
repartiendo para todas partes, pero qué bonito, ¿no?
Sí.
Totalmente. Así que bueno, la cuestión es que sí, no gané nada, era lo que quería contar. Mondrigo, pero de que no ganamos nada, está lleno el
sí,
paraíso.
Bueno, pero
no importa, pero casi gano.
Casi,
o sea,
casi,
sentí, sí, como que iba a ganar.
Ajá.
Esa era la sensación que no volví a sentir luego en toda mi vida. Un saludo a Nave y a todos los desintegrados que conocí en el aterrizaje y a los que ya conocía de antes, su camarada,
bueno,
el Mondrigo. Y al Mondrigo nosotros,
sí,
lo conocemos,
sí,
de todos los aterrizajes.
Sí, sí, sí.
De todo. Recuerdo, lo recuerdo en Veracruz, lo recuerdo por todas partes del Mondrigo. Un abrazo grande al querido Mondrigo ahí en Washington,
abrazo,
D.C.
Wey.
Llega, señoras y señores, con ustedes el campeón sin corona.
¿Cómo está, campeón?
Bueno, esto tiene un olor a campanita, campeón sin corona,
¿sí?,
nueva vez. Pero yo vengo de estar con campanita,
claro,
y bueno. Pero ¿sabe lo que pasa? Estamos en el chopo.
Sí.
Vamos a avanzar un poco en esta historia, pero no le garantizo nada. En el meet and greet de los estrambóticos,
sí,
ahí
sí,
en el chopo, fila por lo menos 100 personas bailando ska. No, bailando ska me lo inventé, pero estábamos ahí porque los estrambóticos, ska mexicano. Y yo tomé mi lugar en la fila y como a los 15 minutos llegaron caminando justo por donde yo estaba, de los que hacíamos la fila, yo era uno de los más grandes en edad y definitivamente era el más emocionado. Les aplaudía, les gritaba, les cantaba todas las rolas sin importar que los demás me vieran raro, como diciendo, pinche viejo ridículo, no. ¿Qué onda? Bueno, y como recompensa, el Pinocho,
que
es el vocalista de los estrambóticos, fue a chocar mi mano a un saludo bastante chido. Ya después de 2 horas de fila, fue mi turno de pasar con ellos y bueno, no me contuve. Les dije con una notable emoción, casi al borde de las lágrimas, que soy muy fan desde el año 1996, que salí en un video de ellos, como les conté, claro, y compartí con los desintegrados, y que su música me ha hecho infinitamente feliz. El Pinocho se quedó mudo, mirándome como diciendo, ajá, wow, estás mal, chavo, ¿qué onda? Y el Shadow, el guitarrista de la banda, se quitó su bufanda, que era lo que tenía en el momento, y me la obsequió. Como diciendo, ¿qué puedo hacer, cabrón, para homenajearte? Sí, con estas palabras, qué chido, carnal, muchas gracias. Y dije, no mames, de todas las bandas que me gustan en todo el mundo, si de algunas me siento parte, no solo como fan, como fanático, sino como parte de la banda, son los estrambóticos.
Sí,
sí, se siente poca madre poderles decir a una de tus bandas favoritas que te acompañaron por más de la mitad de tu vida, lo mucho que los quieres y la positiva influencia que han tenido en tu vida. Solo de recordar ese momento me emociono y hasta las lágrimas y me voy por una cheve. Los quiero, nave. Saludos, dice el campeón sin corona.
Qué chido,
un abrazo grande para el querido campeón sin corona y imagino que también sabes lo chido que es, bueno, en este caso para el Pinocho y para el Chado y para los que estuvieran de los estrambóticos, conocer esas historias por supuesto el artista desconoce lo que ocurre con su obra en las habitaciones oscuras, cuando vamos con su música clavada en nuestras sienes a través de auriculares o cómo nos representan en alguna parte de nuestra historia. Generalmente muchas relacionadas con la adolescencia y la temprana juventud, ¿no? Que es cuando se marcan algunas cosas a fuego, ¿no? Eso no quiere decir que luego no podamos ser fans, no nos podamos deslumbrar con determinadas cosas. Pero sí sentimos que cuando esas cosas llegan en determinada edad en nuestras vidas, empiezan como a formar parte de nuestro crecimiento y de nuestra historia. Un abrazo grande para el campeón sin corona, que ha librado a Campanita de una manera envidiable. Damas y caballeros, llega el Spy sin miedo de Ciudad Juárez, Chihuahua.
¿Cómo está, Spy?
Ah, ¿cómo están? Dice? Bueno, amigos, qué pinche... pero yo estaba con Campanita.
El campeón
sin corona no estuvo con Campanita. Fede Ratas, entonces, instantánea. Ah, con razón, olía a Campanita, por usted, Spice sin miedo. Pero Ciudad Juárez huele más a pólvora que a Campanita. Yo no sé qué pedo. Bueno, Spice sin miedo, estaremos contigo. Un abrazo grande, carnalito. Te quedas con Campanita y con nosotros aquí en la nave María Tijuana. Nosotros ya estamos listos para brindar.
Pues sí, está toda la banda.
Y brindamos. Brindamos por el Lenglet, por Jack de Silicon Valley, por el Acidito X, por el Mostrenco, por el Inti, por el joven y apuesto Dios te pispiote, por la morra tapatía, por Hikari, por el Chaquetas de Papantla, por la Sandwichita, por Mamá Coneja, por Ojitos Pispiretos, por la Condesa Moria, por Jules Aquelarre, por la Rasta, por la Naranja Mecánica, por la Pirómana Traza del Telón. Y así nos despedimos. Se escucha a través de la red de retransmisoras terrestres. Nos estaremos reencontrando el día de mañana.
Sí que sí, güey.
Pero antes, señor Lagartija, dígame, ¿cómo ve la Tierra?
La veo con una varita mágica.
¿Varita mágica?
Sí, sacando un conejo de la galera.
¿Cómo es?
Desplegando un ramo de flores. Como un mago, güey.
Un mago, así, pero un claro, mago. Hoy es el Día Internacional del Mago. Sí, asociados en algún momento con la brujería, la astronomía, la astrología, las pócimas, las religiones más antiguas, los magos hoy son aquellos que generan espectáculo con su pericia para fascinarnos, ¿no? Con el término mago también se denomina los ilusionistas, los prestidigitadores, artistas que por medio justamente del ilusionismo simulan poseer poderes mágicos, decimos, con el propósito de divertir y sorprender a su público. Y ya sabemos que nos cagan aquel que señala y sí, dice, yo ya lo sé, el conejo siempre estuvo... No, señores, por favor, aporten a la magia, que es lo más bonito.
Sí, que sí.
Magos que hacen enormes trucos como desaparecer monumentos o partir personas al medio sin que mueran por ello y ni una gota de sangre se derrame. Magos como el gran Houdini, escapista, prestidigitador.
Sí, que sí.
Magos que nos fascinan con trucos de naipes. Y magos que en su oficio o profesión nos sorprenden por su capacidad al punto de decir... Es un mago o una maga.
Sí,
lo hemos visto en deportes haciendo cosas imposibles y demás, y se llevan así el mote de mago. Porque hay magia en el mundo.
Sí, que sí.
Sí, y magia que realizan aquellos que logran fascinarnos con sus talentos.
Totalmente,
así
totalmente.
Que por la magia brindamos.
¡Jua!
Feliz día del mago y de la maga a tanto mago y maga que ni siquiera sabe que lo es.
Ajá.
Y andan por
totalmente,
el mundo haciendo su magia. Damas y caballeros, nos reencontramos el día. Saludos a magia, es verdad.
Sí,
en este caso, los gatos son muy mágicos.
Sí, bueno.
Y si llevan el nombre de magia, más aún, ¿no? Bueno, un beso grande pa' magia. Señoras y señores, nos reencontraremos el día de mañana.
Sí que sí, güey.
Eso sí, si alguien más poderoso que nosotros así lo desea,
póngale por caso
el mago David Diabermelo.
Sí que sí.
Un verdadero mago que hace desaparecer el chupe sin que uno se dé cuenta. Un mago maravilloso, un amigo entrañable, un hermano de la vida.
Abrazo.
David Diabermelo, feliz cumpleaños.
Sí que sí, güey.
Hermano, un abrazo. Damas y caballeros, no más que agregar, esto ha sido, como siempre,
un verdadero placer.
Esto fue En Caso de que el Mundo se Desintegre.